Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y os doy la bienvenida en nombre del resto de personas, de los compañeros que trabajan en esta radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1:30 de la tarde para contarte todo lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. En el programa de hoy retomaremos nuestra sección gastronómica, aunque muchos no querrán ni oír hablar de comida después de los excesos navideños. Es enero, mes de apretarse el cinturón en todos los sentidos y cuidarse, pero es posible hacerlo volviendo a la comida de siempre, a los platos de cuchara. Marta Cerdido, cocinera y autora de ese maravilloso blog de gastronomía, Cocinando en Villa Elena, nos acompañará en la sección Saboreando a partir de la 1:05. También hablaremos de los futuros usos de los faros de nuestra demarcación portuaria, en donde tenemos un total de 9 vigías de la seguridad marítima, algunos de ellos todavía habitados y otros con esos usos turísticos como el hotel Semáforo de Bares o el de Isla Pancha. Y es que el pasado lunes Nava Castro, la directora general de Turismo de la Xunta de Galicia, se reunía con José Manuel Vilariño, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, con el que hablaremos en el programa de hoy. También nos acercaremos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular con su directora y oftalmóloga Ana Fernández. Hablaremos de esos defectos de la visión y de cómo se pueden corregir a través de diferentes técnicas, entre ellas las lentes intraoculares, las conocidas como ICL, que nos van a permitir mejorar nuestra visión. Y si nos da tiempo, hablaremos con Víctor Freixanes, presidente de la Real Academia Galega, que ya ha comenzado a divulgar a través de su página web y a programar diferentes actos que salpicarán este año dedicado al intelectual ferrolano Ricardo Carballo Calero, además homenajeado de este año 2020 en el Día das Letras Galegas. En el capítulo estrictamente informativo nos tenemos que ir hasta Aspontes para hablar de esa jornada de huelga, 24 horas que finalizaba hoy a las 6 de la madrugada, de esa concentración, esa manifestación que también partía a las 12 del mediodía, y de muchos trabajadores, Javier García, que no cejan en su empeño, porque este próximo sábado, día 18, van a retomar también la última etapa del Camino de Santiago. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, ayer huelga de 24 horas convocada para los trabajadores de la empresa principal de Endesa, también de las auxiliares. Hoy de nuevo un paro de una hora entre las 2:30 y las 3:30 en la rotonda de Avilabella, y el sábado van a realizar lo que habían anunciado ya los transportistas, esa última etapa del Camino de Santiago. Saldrán los autobuses a las 8 de la mañana desde Aspontes y esa caminata arrancará aproximadamente a las 10 de la mañana desde Arca do Pino hasta la Plaza do Obradoiro, pasando por el edificio administrativo de la Xunta en San Caetano y llegada aproximadamente, según la previsión, a eso de las 2:30 de la tarde. Es una de las acciones de protesta que están llevando a cabo, que van a llevar a cabo los transportistas conjuntamente con todos aquellos que quieran participar en esta marcha y que pueden inscribirse en el propio Ayuntamiento de Aspontes. En lo que se refiere a la actualidad municipal, hoy en la Comisión Ordinaria de Urbanismo y Seguridad en el Ayuntamiento de Ferrol se trasladó el documento que el gobierno de Ángel Mato quiere aprobar en el próximo pleno ordinario, concretamente el plan de seguridad municipal, el plan de emergencias municipal, y el grupo municipal del BNG ya ha asegurado que no va a apoyar ese documento si no hay modificaciones. Dice que, por ejemplo, Reganosa, por ser una planta que está situada en las proximidades de Ferrol, tiene que estar incluida esa situación en ese plan, aunque no está, como bien dice también el BNG, en territorio municipal. También aquellas plantas químicas que están en nuestra zona, concretamente la planta de Masol en el puerto exterior, estima el BNG que debe de aparecer en ese plan, y que si no hay esos recursos, si no aparecen esas plantas, lógicamente el capítulo de recursos disponibles para emergencias también está incompleto. Por ello el BNG condiciona esa situación, ese voto, a esos cambios. Con respecto a la polémica de las plazas de armas y de España, dice el BNG que va a mantener esas mociones para el pleno. dice que quiere debatir, que es sano el debate, porque parece que hay intención de acallar todo lo que no interesa. Y después, en el ámbito de los sucesos, esta madrugada hemos tenido movida en Narón, con una persona que ha sido trasladada hasta el complejo hospitalario universitario de Ferrol, hasta el arquitecto Marcide, luego de que un lavavajillas se incendiara en su vivienda, en el camino Dopino, en un alto do Castaño, y fuera trasladado a ese lugar por una ambulancia del 061, encargándose también los vecinos de sofocar las llamas en un primer momento, y después los integrantes del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, el Space, de ventilar la zona, y también los integrantes del GES de Mugardos y los de los bomberos de Ferrol extinguieron un fuego en un anexo a una vivienda que era utilizado, bueno, pues para albergar diferentes objetos y que quedó bastante maltrecho. Estos sucesos se produjeron aproximadamente, el de Narón a las 5:30 de la mañana y el de Mugardos a las 6:30. Estos y otros asuntos a las 2:20.
Pues como siempre te esperamos, compañero, gracias por adelantarnos esta información. Por cierto, ya que hablábamos de Mugardos, de esa reticencia del BNG a aprobar o dar su visto bueno a ese plan de emergencias municipales, si no se incluye Reganosa, la terminal de gas licuado que está ubicada en Mugardos se ha situado el pasado año como la tercera más usada de todo el territorio nacional, con la descarga de 20 buques. En total, la instalación mugardesa recibió más de 2.200.000 metros cúbicos de gas natural licuado y llevó también a cabo diferentes operaciones de enfriamiento, puesta en gas y carga. Nos vamos ahora a los deportes. Es miércoles y miércoles de competiciones, de partidos que enfrentarán al Racing de Ferrol y a Somozas, y además Santi Rey. Ayer el Parrulo se quedó fuera de la Copa del Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, se quedó fuera y además con una mala imagen, quizá el peor partido de la temporada, y así los jugadores, algunos han pedido disculpas a través de las redes sociales. Y vamos a escuchar a su entrenador, a Héctor Souto, que nos va a hablar de cómo vio el partido, y en todo momento escuchar a nuestros oyentes, que dice que fue muy superior el Burela. En cuanto a los partidos de hoy, pues el del Racing se debería de jugar el pasado fin de semana, pero como su rival jugaba la Copa, se ha trasladado para hoy a las 8 en Amalata, va a recibir al colista con la necesidad de ganar para alejarse de los puestos de descenso y acercarse a los de promoción de ascenso. Y por otra parte, el Somozas juega a las 9 en el Manuel Candoci ante el Arenteiro, un partido que había sido aplazado el día 21 de diciembre por aquel temporal que atravesó Galicia, y que por lo tanto hoy se va a poner al día, y de ganar el equipo local pues saldría de puestos de descenso, y por lo tanto es muy importante. Un partido que va a dirigir todavía David Pérez, porque no hay sustituto para Manolo García en el banquillo, y a la espera de que en los próximos días sí se puede concretar ese fichaje. Vamos a escuchar a Emilio Larraz también hoy en el programa, y a Héctor Souto, serán los principales protagonistas a partir de las 3:30.
Santi, pues menos mal que el partido se juega hoy y no mañana, porque mañana nuevamente alerta naranja también por vientos.
Sí, pues la verdad es que sí, porque ayer daban por la noche, hoy hay un poco de calma. Y sobre todo porque ya se ve que en la Malata cada vez que pasa algo, y hay que recordar que hoy está la piscina de la Malata cerrada porque había algunos cristales que había que apuntalar, y han decidido que mejor hoy, porque mañana con esa alerta naranja podía haber algún problema con los usuarios, y hoy hemos estado allí por la mañana y están trabajando en tratar de fijar todos esos cristales que tenían algún problema, y que desde tanto la gerencia de Biguan Amalata como desde el concello creyeron oportuno que era por motivos de seguridad mejor cerrar en la jornada de hoy solo la piscina, porque los que vayan al gimnasio sí pueden ir igual a Biguan, y mañana ya tendrán la piscina también totalmente en funcionamiento para que puedan ir.
Genial, Santi, gracias. Te escuchamos a partir de las 3:30 de la tarde. Echamos un vistazo precisamente al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Ya se ha ido esa alerta naranja, ese aviso por viento, pero todavía queda la alerta amarilla en toda la franja litoral costera, y mañana volverá la alerta naranja por vientos en tierra y por acumulación de precipitaciones. Ahora tenemos calma, cielos despejados en la ciudad departamental y 13 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días, hoxe en Ferrol e na súa comarca xa quedamos cun día con meteoroloxía moito máis estable e tranquila. Os ceos estarán alternando nubes e claros, non esperamos que chova, e os ventos xa soprarán frouxos de dirección suroeste. Iso sí, o vento e a chuvia intensos volverán, pero non o van facer ata esta vindeira madrugada xa metidos na xornada do xoves. Mentres, as temperaturas quedan cálidas, tivemos unha mínima en Ferrol de 11 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 15 graus. En canto a situación no mar, también irá mejorando conforme avancen las horas. De momento comenzamos el día con aviso de nivel naranja por ondas superiores a los 5 metros de altura. A partir del mediodía ya quedaremos con aviso de nivel amarelo porque las ondas bajan los 4 metros. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Ahorrar comprando? Es posible. Ven a las rebajas en Marijosi, lencería de marca, batas, pijamas, medias, polainas y ropa infantil de 0 a 3 años. ¿A qué esperas? Ahorra comprando. Marijosi, la calidad siempre al mejor precio. En carretera de Castilla 399, Freixeiro, Narón. Te esperamos. En Afago Centro de Día ofrecemos los mejores profesionales, instalaciones adaptadas y más de 30 talleres para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Además disponemos de servicios de comedor, fisioterapia, podología, peluquería y transporte adaptado. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene. Infórmate.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a hablar de los faros como protagonistas de grandes historias de la antigüedad, los faros como elemento de referencia de paisajes costeros y faros como vigías y lazarillos de embarcaciones. Salpican nuestras costas, también los de nuestra zona, desde Ferrol hasta San Cibrao. Ayer, concretamente, la directora de Turismo de Galicia, Ana Bacastro, mantuvo un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José Manuel Vilariño, para analizar esos usos culturales y turísticos en los faros de nuestra demarcación. Y es que la Xunta de Galicia quiere convertir estas infraestructuras que no cuentan con uso habitacional en infraestructuras turísticas y culturales, por considerar que cuentan con un elevado potencial para albergar actuaciones orientadas al fomento de los valores patrimoniales y paisajísticos de nuestra comunidad y de nuestra zona. José Manuel Vilariño, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en nuestra demarcación, como decimos, desde Ferrol a San Cibrao, tan solo hay un faro, de momento, el de Isla Pancha, el que está destinado a esos usos hoteleros, además con un grandísimo éxito de clientes y de participación. ¿Cuál es un poco la idea y por dónde pasa esa reforma de los faros como destinos también hoteleros?
Bueno, las nuevas tecnologías, de alguna forma, también variaron la forma de señalización marítima. Los faros, que en otras épocas eran unas estructuras, unos edificios que necesitaban tener allí una o varias personas en mantenimiento, el mantenimiento hoy en día de un faro se centraliza, siguen cumpliendo su función ya menos de señalización marítima, pero el mantenimiento está centralizado. Con lo cual los faros caen en hasta abandonados, y el abandonar estas estructuras pues es una pena, porque son un referente y la gente va de paseo por la costa y va a ver los faros. El primer faro entre Ribadeo y la Torre de Hércules, la Torre de Hércules ya la gestiona la Autoridad Portuaria de La Coruña. El primer faro que se convirtió con uso hotelero fue el de Isla Pancha. Uh-huh. Y el objetivo de la Xunta es identificar cada una de estas edificaciones y ver qué posible utilidad se le puede dar. Alguno de los faros es difícil encajarlo en alguna actividad que no sea la propia de faro, pero hay otros que ofrecen posibilidades para ser una instalación hotelera, pero también un albergue juvenil, un observatorio de aves, distintas actividades que quieren empezar a identificar e ir viendo qué utilidad puede tener cada uno de los faros.
Señor Vilariño, ¿cuáles son las posibilidades que ofrecen los faros de nuestro entorno de cara a un futuro cercano?
Bueno, pues en principio déjame que diga que la persona que quiera una concesión para desarrollar su idea, la posibilidad está abierta. Pero dos datos, por ejemplo, ayer hablábamos, y en principio todo esto es torbellino de ideas, un observatorio de aves en el faro de Prior. Uh-huh. Cabio Prioriño tiene posibilidades de albergue o bus hotelero en un futuro, que de hecho hoy en día aún está habitado.
Claro, es el único.
Y pues hay un gran faro en Bares, el de Estaca de Bares, que tiene múltiples posibilidades. Si el de Illa Pancha se convirtió en un bus hotelero, el de la Estaca de Bares tiene, de hecho, tiene ya al lado el faro de Bares, con también
el semáforo de Bares.
El semáforo de Bares, con un éxito tremendo. Pues el faro de Bares seguro que llevará el mismo camino.
Señor Vilariño, estaba usted hablando del faro Prioriño aquí en Ferrol como el faro habitado. También hay otro en Punta Candieira, en Cedeira. Pero bueno, de momento están habitados, pero este futuro habitacional no será muy lejano, ¿no? Esto tiende a desaparecer.
Sí, los fareros, los torreros, a medida que se van jubilando, las plazas quedan vacías. Por eso es buenísima idea el empezar a darle otros usos a estas instalaciones para que no se deterioren. Todos sabemos cómo es el futuro de estas estructuras que se abandonan. El mantenimiento hoy se hace desde la autoridad portuaria, no hace falta que un farero esté a pie de faro, pero la vida de los faros aún es larga, pero la de la profesión de farero es bastante más corta.
Bueno, se ha explorado, está explorando la posibilidad de implantar sistemas que faciliten las gestiones para los inversores o promotores interesados. ¿La concesión por cuántos años es, señor Vilariño?
Depende de la inversión. Ajá. Una concesión hoy en día puede llegar hasta los 35 años.
Y además la Xunta felicitará, dice también, los trámites administrativos para dotar a esos faros de nuevos usos. Y además es que todos los faros que se convierten en hoteles monumento, etcétera, tienen unas vistas espectaculares, unas ubicaciones inmejorables y son éxito asegurado.
Ese es precisamente el papel de facilitar el proceso concesional. Ese es precisamente el papel que está jugando la Xunta, además de estudiar posibles usos alternativos. De lo que se trata es de en Galicia establecer una ruta de los faros y que ese proceso de solicitar una concesión se simplifique. Hoy por hoy, conseguir una concesión de una instalación de un faro es un proceso bastante complejo que al final acaba con un acuerdo de un Consejo de Ministros. O sea que, bueno, y eso de eso es lo que se trata, de hacer un paquete con Galicia, hablar de una ruta de los faros, hablar de usos alternativos y de facilitar el camino para ponerlo en marcha.
Ya para finalizar, ¿en qué estado se encuentran los faros de nuestra demarcación portuaria? Y no sé si están pensadas nuevas actuaciones en alguno de ellos.
Bueno, los faros en cuanto a señalización están en perfecto estado de revista, como no podía ser de otra forma. Y bueno, todos tienen, a los que tienen instalaciones, necesitan de alguna forma reformas y adecuación para nuevas actividades.
Señor José Manuel Vilariño, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, y estamos viendo cómo estos faros, que son elementos arquitectónicos y paisajísticos de nuestra comarca envidiables, están a disposición de nuevas ideas e inversores que puedan convertir estos en diferentes usos hoteleros y de establecimientos.
Herrera en COPE.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aide Zapatos y Complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide Zapatos y Complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Llévatelo ahora y paga cómodamente. Muebles MB Decor. Financiación, garantía, calidad y buen servicio. Muebles MB Decor. No encontrarás mejores precios. Visítanos. Muebles MB Decor. Aspontes. ¿Buscas diseños innovadores, grabados en vidrio, mamparas, vidrieras y aluminios Luma? Artesanos, expertos en decoración en vidrio, aluminio, PVC y cerrajería. Visítanos en Catabois 402, Ferrol o vidrierasluma.es.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora cerca del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, donde están los mejores profesionales, ahora también al servicio de la medicina estética, pero siempre responsables de todas las patologías y enfermedades que pueda tener el ojo. Si en el programa anterior hablamos de la corrección de la presbicia para eliminar las gafas, en este caso, en este programa lo vamos a hacer de la corrección de defectos como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, unas patologías que también tienen lugar, bueno, pues en gente más joven. Nos acompaña la responsable y oftalmóloga, la doctora Ana González. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si estábamos hablando de la presbicia, que principalmente afecta a hombres y a mujeres a partir de los 45, 50 años, ahora la miopía, hipermetropía y el astigmatismo son problemas muchísimo más comunes entre la población, ¿no, Ana?
No, al revés, la presbicia es más común porque afecta a todo el mundo a partir de los 45 años. Es una patología, obviamente, pero algo que todos vamos a tener. O sea, una persona que cumple 45 o 50 años va a tener presbicia. Lo otro, bueno, pues es muy común porque sobre todo defectos como la miopía son comunes, pero no afectan a toda la población. Hay poblaciones que son emétropes. Estos defectos también tienen corrección. Efectivamente, como tú decías, entonces cada vez más las personas demandan esa corrección de los defectos porque, lógicamente, hay gente que no tolera las lentillas, aunque las tolere, lógicamente, pues a veces les resultan incómodas y mucha de la gente no quiere usar gafas.
Para ello tenemos dos formas de corrección, una a través del láser y otra a través de la colocación de esa lente intraocular. Pero no todo el mundo puede, por ejemplo, hacerse esta operación a través del láser. ¿De qué depende la decisión?
Claro, depende de un adecuado estudio de su ojo. Entonces, las personas tienen que saber que hay dos formas de corregir los defectos de graduación, que son tan buenas una como la otra. Depende de un estudio exhaustivo de su ojo preoperatoriamente para saber qué técnica va mejor para este paciente, en función de la constitución de su ojo, del grosor de su córnea, de que exista alguna microalteración o no en la córnea. El éxito depende de un buen estudio preoperatorio. Entonces, una de ellas es la corrección con láser Stimmer de los defectos de graduación, miopía, hipermetropía y astigmatismo, y otro es la corrección con lente fáquica, que es a veces un poco la menos conocida por los pacientes. Entonces, el paciente a veces viene demandando el láser, le parece que el láser no es cirugía, y realmente el láser también es cirugía, y cuando le decimos que su opción más indicada es la lente intraocular, que es una lente fáquica, que se introduce detrás del iris y delante del cristalino, en un espacio virtual que existe ahí, pues se quedan un poco sorprendidos y reticentes. Si el estudio de su ojo está perfecto y la indicación es la adecuada, es una técnica segura, predecible, que da al paciente una calidad visual extraordinaria, incluso en pacientes con muy alta graduación. La calidad visual es extraordinaria, que en el láser, sobre todo a partir de determinadas dioptrías, a veces puede bajar un poquito la calidad visual, sobre todo si está combinado con astigmatismos altos, y en cambio la lente da una calidad de visión extraordinaria. Se hace al igual que el láser, con anestesia en gotas, con anestesia local. El paciente viene, se opera, se va ya para su casa en el momento y puede hacer su vida normal.
Yo imagino que igual un poco la reticencia es porque piensan que esto de la lente intraocular es como una cirugía más invasiva que el láser, que el láser no deja de penetrar también en el ojo, claro, hasta conseguir esta mejoría.
Efectivamente, el láser penetra en la córnea. Si esa córnea no está absolutamente sana o perfecta, o si no tiene un grosor adecuado y hacemos láser, pues la vamos a dejar muy debilitada. Entonces, la lente es una opción fantástica para aquellos pacientes en los que la opción más correcta para ellos es la lente intraocular. Es una cirugía, además, que puede ser reversible, en el sentido de que puede luego, en algún momento determinado, si es necesario, extraer esa lente y el ojo queda perfectamente como si no se hubiera tocado.
Y todo esto se hace, además, aquí, muy cerquita, en la calle de la Tierra número 26 de Ferrol. Y para pedir cita o mayor información, el teléfono es el 981-3568-38. Además, a recordar que en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular también están los mejores profesionales al servicio de la mejoría estética de la zona periocular, ¿verdad, Ana?
Efectivamente, que cuando los pacientes a veces eliminan su gafa, luego se notan más esa zona periocular y demandan también esa mejoría estética.
Bueno, y que mejor no puedes aconsejar son los profesionales que están trabajando en este Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Ana González, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros, encantada de estar aquí otra vez.
Dale un nuevo enfoque a tu vida. En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, la más segura cirugía refractiva para eliminar dioptrías. Técnica LASIK, que moldea tu córnea en apenas 20 segundos, o implante de lentes Vision ICL para una visión de mayor calidad. Solicita tu cita gratuita en el 981-356-838 y en igco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
Y nos vamos ahora con los detalles que nos trae la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. Y lo que es muy importante, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Vamos a conocer la ubicación de la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia. Hoy están en Cabanas, enfrente de la farmacia, hasta las 2:30 y posteriormente de 4 a 9 de la noche, como siempre, a disposición de aquellas personas que quieran acercarse a donar vida, a donar sangre. Así me celebra hoy una jornada para orientar a las empresas industriales gallegas en materia de fiscalidad de cara a la presentación del impuesto de sociedades. Tendrá lugar a partir de las 4 de la tarde en la sede de Asime, en Ferrol, en el polígono industrial de Agándara, en el centro de negocios Arena 76. Más información en el teléfono 604-055-528 o bien a través del correo electrónico lorena.ribeiro@asime.es. Y hoy se estrena en la 1 de Televisión Española la serie Néboa, grabada en varias localizaciones de nuestras comarcas, entre ellas Mugardos, Cabortegal, Barqueiro, San Saturniño, Cariño, Estaca de Bares, Ortigueira, etc. Y protagonizada, entre otros, por Emma Suárez. Es por ello que el Teatro de la Beneficencia de Ortigueira organiza hoy un acto público a partir de las 8:30 de esta tarde, en el que van a intervenir a actores y actrices de esta serie, así como personal técnico y de producción. La entrada es libre y gratuita. En Moeche hoy la reunión vecinal para que los vecinos y vecinas puedan realizar sus aportaciones para iniciativas que ayuden a mejorar el territorio y que se pueden incorporar al presupuesto municipal tendrá lugar en la nave do Ventoeiro, en Lavacengos, a partir de las 7:30 de esta tarde. Y el ciclo de charlas y mosa contar ciencia que organiza la Biblioteca de Ferrol se traslada esta semana al antiguo hospicio ubicado en el número 11 de la calle Méndez Núñez. Mañana jueves será a partir de las 7:30 cuando la médico especialista en microbiología y clínica e investigadora del Instituto de Investigación Biomédica, María del Mar Torres Carmona, hablará de la crisis antibiótica, uno de los principales problemas de salud más preocupantes a nivel mundial. Y el periodista y escritor Valentín Carrera participará en los encuentros bercianos en Ferrol que organiza el Club de Prensa. Será mañana a las 8 de la tarde en el Ateneo Ferrolán. Allí se hablará de la sostenibilidad aplicada a la economía de ambas comarcas. Allí participará también la periodista ferrolana Patricia Hermida. El encuentro estará moderado por Eduardo Fra Molinero. Se abordará la semejanza de la situación socioeconómica entre las comarcas del Bierzo y la de Ferrolterra, que se refleja en un acusado descenso de la población en los últimos años, en las altas tasas de paro o en el envejecimiento de la población. Y el submarino Tramontana recala este fin de semana en el Arsenal de Ferrol y además será visitable. Se trata de uno de los tres submarinos que conforman la capacidad submarina de nuestro país. En Ferrol abrirá sus puertas al público en el muelle número 4 del Arsenal. El horario será el sábado por la tarde de 4 a 6 y el domingo durante todo el día de 10 a 2 y posteriormente de 4 a 6 de la tarde. Y el Pazo de Cultura de Narón acogerá este fin de semana dos propuestas dirigidas al público familiar e infantil. La primera de las citas el sábado, con Metalmanía Family Sessions a partir de las 5:30. Uno de los tributos más veteranos a la banda Metallica a cargo de Tertulia Producciones. La segunda propuesta llegará el domingo con Lambetadas a cargo de Thalía Teatro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este mediodía. COPE Ferrol, actualizamos la información cuando pasan casi 6 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles, día 15 de enero. Tenemos calma chicha entre dos borrascas que nos afectaron ayer y que también volverán mañana. Dejarán de nuevo alerta naranja en tierra por vientos y por precipitaciones nivel amarillo acumuladas. Con lo cual vamos a disfrutar de esta jornada en la que tenemos cielos despejados y una temperatura de alrededor de 14 grados. Os contamos que hoy el BNG ha ofrecido una rueda de prensa en la que alerta al grupo de gobierno capitaneado por el alcalde socialista Ángel Mato que no apoyará ese plan de emergencias municipal de no incluir a diferentes empresas que califican como peligrosas para nuestro entorno, entre ellas la central de gas licuado de Mugardos Reganosa, que por cierto se ha situado el pasado año 2019 como la tercera más usada de todo el territorio nacional, con la descarga de 20 buques, un 54% más que en el año 2018 cuando llegaron 13 metaneros a esta planta, según la empresa propietaria. Y hoy, nuevamente, entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde, los trabajadores de las compañías auxiliares del Endesa se volverán a concentrar en esa glorieta de Avilabella, en Aspontes, para demandar esa transición energética justa y que no se cierre esta central térmica de Aspontes. Ayer, por ejemplo, protagonizaban una huelga de 24 horas que finalizó a las 6 de esta madrugada y también una concentración, una manifestación que llenó las calles de Aspontes de diferentes personas que siguen clamando en contra del cierre de esta central térmica. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, aseguró ayer desde Madrid que le gustaría que se encontrase algún combustible alternativo como la biomasa para que al menos algún grupo de la central térmica de Aspontes pueda seguir activo en un futuro. Y también en nuestra página web podéis encontrar diferentes informaciones, entre ellas que el submarino Tramontana se va a poder visitar este fin de semana en el Arsenal de Ferrol. Recibe su nombre del viento del componente del norte, lleva al servicio de la Armada desde el año 1985. Además, la CGT solicita al nuevo gobierno la reapertura de la venta presencial de billetes en la estación de Ortigueira. Este servicio se eliminó el pasado 1 de enero por decisión tanto de Renfe como de Adif y ahora el sindicato solicita la reapertura de la venta física de billetes. Hacemos una pequeña parada, pero a continuación vamos a hablar de todas esas recetas ideales para este mes de enero. Un antídoto, como nos dice nuestra colaboradora con la que vamos a charlar a continuación, Marta Cerrido, ideal para contrarrestar los excesos navideños.
¿Sufres de enfermedades neurodegenerativas, ictus, inmovilidad prolongada, fracturas? Mejora tus actividades diarias, tu equilibrio, tu autonomía. Fisio Contigo, especialistas en rehabilitación neurológica en edad adulta con servicio a domicilio. Infórmate 691-519-169 o consulta nuestra web fisiocontigo.es.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, sabe eso.
Mediodía.
Sabor, sabor
de rojo me lo cortó. Bueno, abrimos en este 15 de enero, en este año 2020, nuestra querida sección Saboreando, que nos lleva por lo mejor de la gastronomía y gracias a la colaboración de una ferrolana, cocinera y autora de ese maravilloso blog Cocinando en Villalena, en donde podemos encontrar los mejores tips, los mejores trucos para nuestras recetas del día a día. Marta Cerdido, bienvenida. De nuevo, muchísimas y feliz gracias. Año.
Feliz año. A la
que no nos habíamos saludado en público.
No, en público no. Pero todavía se puede decir feliz año nuevo a todos los que nos están escuchando.
Bueno, en esta sección Saboreando, como decía yo al principio, muchos no querrán ni oír hablar de comida en este mes de enero. Porque yo creo que los excesos navideños son una tónica habitual. Ahí están las estadísticas, que se nos dice que engordamos de media unos 2 o 3 kilos. Uh-huh. Eso es porque, claro, no cerramos el pico y ahora muchos dirán, ¿en qué dieta? Ni que detox ni nada, hay que cerrar el pico y ya está. Pero no, tenemos otro antídoto en contra de estos excesos.
Porque
¿no?
si hay que desintoxicarse, pues es un antídoto lo que nos hace falta. Yo creo que no solo es las cenas y las comidas de Navidad y de fin de año y de todo eso. No, es que no paramos. El problema es lo que tú dices, hay que cerrar el pico porque no paramos. Estamos todo el día tomando vinos, tomando tapas, los amigos, viene un amigo, viene otro, y entonces es un no parar. Uh-huh. Y en este mes de enero, yo creo que el mejor antídoto que hay contra los excesos es la comida tradicional, los guisos tradicionales. Solo hay que pensar que cuando uno está de viaje y llega a su casa, a mí por lo menos lo que más me apetece es una tortilla. Anda. Yo cuando estoy de viaje por ahí, antes se la pedía a mi madre, casi desde el aeropuerto cuando volvía.
Pues
y
en
ahora...
mi casa la tortilla es la comida de la cena de los lunes,
¿sí?
Fíjate, sí.
Pues a mí la tortilla, un guiso tradicional, una cosa casera es el antídoto, porque es cocinar, se puede cocinar con muy poca grasa y con alimentos muy naturales. Y quitar un poquito, hombre, no es una dieta, que para eso están los nutricionistas y los endocrinos.
Sí. Nosotros nos damos unas recomendaciones
efectivamente,
generales.
Efectivamente, son recomendaciones generales para quitar un poco de grasa, porque tampoco hemos engordado 50 kilos. Nos hemos cogido pues un rollito más.
No. Hablando de las grasas, a veces es complicado hacer los guisos, esas sopas tradicionales, esas fabadas, esas lentejas y esos caldos sin utilizar tanta grasa, porque esto se dice, bueno, pues tiene sustancia y sabe bien cuando tiene su choricillo, cuando tiene su lacón, cuando tiene esta grasa animal. ¿Cómo sustituimos y cómo podemos aprovechar este mes de enero para que todo nos salga sabrosísimo pero sin tanta grasa?
Claro, Marta. Yo por ejemplo cuando hago fabadas o callos o lo que sea, aunque le pongas tu grasa porque es necesaria, yo por ejemplo siempre estoy desgrasando. Eso es muy importante, ir desgrasando.
Poco a poco, ¿no?
Poco a poco. O por ejemplo la fabada, una fabada sin morcilla no es fabada, pero no la cuezo con las habas, la cuezo aparte.
Vale, para entonces, que en el guiso no coja tanta...
No coja tanta grasa. Le echas una cucharadita para que le dé el toque de sabor, pero no le pones el morcillón ahí que esté echando grasa todo el rato y las habas vayan cogiendo grasa.
O sea, por un lado la carne y por otro las alubias.
Exactamente, este las caso. Alubias con el lacón y todo eso, pero por ejemplo la morcilla, todo eso que es grasa demasiado. El lacón sí, o el jamón, pero... las morcillas, no, yo creo que esa parte, y solo le echas un poquito para que le dé sabor. De hecho, en casa Gerardo, que es donde hacen, dicen, la mejor fabada del mundo, lo hacen así precisamente porque no hay que engrasar muchísimo. Las lentejas, por ejemplo, cuando uno tiene un proceso pues cardíaco, lo que sea, que no puede tomar mucha grasa, no debe tomar chorizo ni grasas.
Sí, bueno, en las dietas, por ejemplo, como dices tú, los profesionales nos eliminan directamente todas esas morcillas,
chorizo.
Exactamente,
pero queremos hacer una cosa así sustitutoria. Entonces yo, por ejemplo, para poner carne, porque yo hago lentejas normalmente de plato único, entonces lo que hago, la hago con verduritas, con su zanahoria, con su cebolla, y le hago un refrito, por ejemplo, de una carne magra picada de ternera, que no tenga grasa, tú la haces y luego haces un refrito con pimentón.
Vale.
Les echas pimentón, la guisas un poquito y eso se lo añades, ¿no? O el refrito, si lo quieres hacer solo de verduras, un refrito de pimentón, un buen pimentón de la Vera ahumadito, le da ese toque ahumado, ese toque del chorizo, pero lo estamos engañando, se lo pone rojito, pero no es, no es chorizo, pero está buenísimo. O sea, haces unas lentejas vegetales, haces un refrito con pimentón rico de la Vera ahumado, y eso le da ese toque de ahumado que le da el chorizo, pero sin ser sin ser chorizo.
Bueno, por cierto, se me olvidaba, cualquier persona que nos esté escuchando, que sabemos que os gusta muchísimo esta sección Saboreando con Marta Cerdido, podéis preguntar cualquier cosa que os interese saber o aportar incluso vuestros trucos. ¿Cómo hacéis, en este caso, por ejemplo, que las legumbres tengan menos grasas? ¿Cómo hacéis vuestra dieta detox, entre comillas, para este mes de enero? Nos lo podéis contar en el WhatsApp de Cope Ferrol, 687-968291. O si tenéis alguna pregunta directamente dirigida a Marta, aquí la leemos en directo y se la trasladamos. 687-968291. Es el WhatsApp de Cope Ferrol. Seguimos un poco. Y si hablamos de los caldos, que también es la típica receta atlántica de toda la vida, o sea, la dieta mediterránea está genial, pero nosotros tenemos también nuestros propios productos para hacer esa dieta atlántica. ¿Cómo hacemos aquí? Porque yo creo que un caldo sin unto no es caldo,
pues
pero
no,
¿qué hacemos?
Pues no.
Lo sacamos.
Claro, evidentemente se lo echamos un ratito y lo quitamos. ¿Vale? Porque un caldo sin unto no es caldo. Ya sé que hay gente que no le gusta, pues entonces que coma una sopa juliana. Pero un caldo tiene que llevar unto. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de dejarlo la hora ahí que está haciéndose el caldo, pues lo...
Cuanto menos tiempo, menos grasa.
Claro, efectivamente. Y entonces le hacemos el caldito para con un poquito de lacón y después le echamos el unto y se lo quitamos para que quite un poquito de grasa, porque si no, ¿no va a saber exactamente igual? No, pero bueno, va a estar muy bueno también. Siempre tenemos que buscar ese tic que desgrasar, quitar, pues eso, los caldos, pues una sopa. Tú haces una sopa con jamón, con pollo, tiene grasa. Uh-huh. La dejas enfriar, la metes en la nevera y la capa de grasa queda arriba.
Se la quitas.
Se la quitas. Ajá. Y ya tienes un caldo desgrasado.
Muy bien.
Y entonces, así lo vamos a tener más... No está igual de sabroso, no, pero está muy rico también. Entonces, queremos desintoxicarnos.
Claro,
de esto.
Evitamos un poco seguir metiendo, ¿no?
Evitamos un poco, ¿no? Sin ser de dieta, claro.
Legumbres. Hemos hablado de esas lentejas, de las fabadas, etcétera, pero las legumbres tienen muchísimas posibilidades en la cocina. Aparte de ser de cuchar, también pueden ser consumidas en las mismas ensaladas.
Exactamente. Yo las legumbres frías, y además ahora que tenemos unas conservas fantásticas, las legumbres de bote son fantásticas, son de lo mejor que hay.
Y nos resuelven la vida en poco tiempo.
Nos resuelven muchísimo la vida. Si las limpiamos bien debajo del agua y le quitamos, porque una vez me dijeron que claro, que no estaban buenas, digo yo, pero tú le limpias el caldo y me dice, ah, no, yo las cocino con ese caldo. Claro, hay que lavarlas muy, muy bien, que se desespume todo ese caldo que es el conservante. Y hay ensaladas de legumbres buenísimas. Yo hago, pues eso, una con comino, tal, que la tengo en el blog, y espinacas, que está buenísima. De hecho, hoy, precisamente, estuve haciendo ayer una con que va a ser como más mediterránea, porque la hago con queso, en este caso va a ser un queso de cabra, tomatitos pequeños, sherry... como una salsita de pesto con albahaca, y eso le da un jugo.
Le da sabor.
Efectivamente. Yo siempre paso un poquito por un wok los garbanzos, en este caso, y pues ahí le da potencias con las especies, pues un poquito de comino, un poquito de orégano, como estaba un poquito...
Es que las especies son sanísimas. No aportan ningún tipo de caloría y pueden implementar un plato de manera excepcional, porque por ejemplo, garbanzos con espinacas, a priori no es un plato sabroso, ahí le podemos meter todo esto.
Efectivamente, unos garbanzos con unas espinacas frescas que simplemente, digamos que se bajen, ¿no? Esa hoja que te ocupa todo el bol... que se baje. Y dos cucharaditas de comino. Es que el comino es fantástico para los garbanzos, porque los garbanzos no sientan bien. ¿Por qué los callos llevan comino? Porque casi todo lo que tiene garbanzos lleva comino. Porque ese comino ayuda.
Es potenciador del sabor, ¿no?
Exactamente. Potencia el sabor y, segundo, nos los ayuda a digerir mejor. Las especies dan sabor y son buenas. Por eso, es decir, son tradicionales, porque es que... Los nuestros mayores no son tontos y se hacían las cosas, normalmente tenían una razón.
Tenemos un WhatsApp de una oyente que nos dice, en enero lo que hago es tomar ensaladas, ¿qué pasa? Que la lechuga me hincha demasiado, ¿por qué la puedo sustituir?
Pues por ejemplo...
Por un montón de cosas.
Por un montón de cosas. Claro. Estamos hablando de las legumbres, podemos hablar de unas espinacas frescas, porque siempre las tomamos cocidas. Y
frescas están buenísimas.
Y la ensalada de espinacas no es tan indigesta, es que a mí también me sienta mal la lechuga. Entonces, espinacas...
No a poca gente, ¿eh?
Exactamente.
O sea, la lechuga hincha mucho.
Efectivamente. Hago mucho tomate, hay unos tomates buenísimos. Hombre, ahora no es la época... Ya lo sé, pero...
Hay que saber escogerlos.
Hay que saber escogerlos. Bueno, podemos tener, y sobre todo eso, usar las legumbres, las lentejas. Puedes hacer ensaladas buenísimas con lentejas. Y además es que son, primero, locos y, segundo, rápidas, porque ya las tenemos cocidas. Es que hay que aprovecharse. Es decir, todo el mundo diría, ¡ay, hay que coger los garbanzos!
O con arroz incluso.
Con arroz. No, claro, lo que pasa es que no podemos hacer una ensalada y abusar de una salsa rosa. No, claro. Claro.
Es decir, aceite, vinagre es lo
hacer una
lo
vinagreta, si claro. Con una cucharada de mostaza, aceite y vinagre hacemos una vinagreta espesa que parece una mayonesa. Y es que está buenísima. Un día tengo que dar esos trucos de,
vale,
de aliños. Pues nos queda,
bueno, pues para una próxima ocasión podemos hablar de aliños.
Efectivamente.
Por ejemplo, Marta Cerrido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya sabéis, más trucos, recetas y todo lo que tiene ella, que no es poco, en ese maravilloso blog Cocinando en Villa Elena. Marta, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ada.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, Necrológicas. El señor don Enrique Castro Díaz, viudo de Maruja de Porta, falleció en Meirás a los 80 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José, Ana, Juan Enrique, Bea y María Castro Porta, hijos políticos Alfonso Bellón, Rosa Montero, Santi Rodríguez y Juan José Rodríguez, nietos José, Raquel, Arancha, Fanny, Adrián y Aarón, hermano Emilio, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al acto de depósito de sus cenizas en el panteón familiar que tendrá lugar mañana jueves, día 16, en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La incineración tendrá lugar, nos comunican hoy, a partir de las 5 de la tarde. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño, en este caso.
Mediodía.
Y estamos en el espacio de Usted Dirá. A partir de este mismo instante podéis participar con vuestras llamadas, dudas, opiniones, quejas, sugerencias en el teléfono habitual en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano a vuestra disposición para mensajes de voz, de audio y de texto. Es el 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Que me perdonen los oyentes que me escuchan, que hay muchos amigos en el coro. No sé si es por los años, si es porque tengo ya mucha confianza con la COPE, o me estoy volviendo chocho, o alguna cosa. Yo no entiendo. Una cosa, España ya se está madurando, pero no maduro como la fruta, sino maduro como Venezuela. Oiga, 22 ministros, 22 secretarios, 22 despachos, y hacen la gran gala, el 09 a las pensiones. Oiga, que las guarden, 09 por, de 09 para cada pensión. Oiga, pero si no se las doy yo a un pobre que está pidiendo en un supermercado. Pero que se cree esa gentuza, hombre. Si quieren que me lleve a la cárcel, pero ya les llamo gentuza. Buenos días.
Bueno, pues ahí queda esa queja por esta medida que anunciaban ayer en el primer Consejo de Ministros de ese bipartito entre Pedro Sánchez y, bueno, pues Unidas Podemos, el Partido Socialista, y Unidas Podemos sobre la subida de las pensiones. Estamos en el 981-33-3105. ¿Qué opinas tú? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Nada, era para decir al alcalde de aquí de Ferrol, claro, que no echaba tantos pajaritos a volar con el nombre de las plazas. Vamos a ver, la Plaza de Armas no fue siempre la Plaza de Armas, ya empezará, supongo que para los ferrolanos, por lo menos para mí. Y decirle a Iván que no sé, que se deje de la Plaza de España, hombre, que les no sé qué les hace el nombre de España a ellos. No sé dónde come, ni dónde vive, ni dónde ganan el dinero. Es que no lo entiendo. Si tanta manía le tienen a España, ¿por qué no se van y nos dejan tranquilos? Es lo que tienen que hacer. Pero la culpa la tuvo el alcalde por echar la polémica y ahora el otro se aprovecha de la ocasión. La Plaza de España es la Plaza de España. Ya da asco verla, que además que tiene arbolitos y no los limpian. Y ahora quitarle el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué le van a quitar el nombre? Pero la culpa la tuvo el alcalde, que no sé, que se preocupe de arreglar las calles. ¿Por qué Iván no le dice que arregle las calles, que arregle las aceras, que no se pueda andar por ellas? En las aceras, las piedras esas grandes, nada más que hay baches. ¿Por qué no le dice eso? Y decirle a la alcaldesa de Narón que ya va siendo hora que vaya pagando, ¿eh? Porque el alcalde dijo que iba a llegar a donde fuera para que pagara y lo único que va a dar es con la cabeza en un pino, porque otra cosa no da.
Vale. Bueno, muchísimas gracias por su opinión. Saludos. Por cierto, el Benega dice que mantendrá esas dos mociones para el pleno de fin de mes en el que llevará a colación este asunto del cambio de denominación tanto de la Plaza de Armas como de la Plaza de España. El Benega también ha comparecido esta misma mañana y solicita al gobierno de Ángel Mato que se complete con sus propuestas el plan de emergencia municipal. De lo contrario, no apoyará este texto en el pleno. Hace alusión a diferentes instalaciones con riesgo químico incluidas en la normativa Seveso, como es la planta Masoliveria en el puerto exterior, y también hace referencia a la empresa Reganosa, que a pesar de no estar en Ferrol, está ubicada en nuestra ría y también dicen supone un peligro para la misma. Nueva llamada, muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes. Bueno, la señora esta que acaba de hablar, ya más o menos acaba de decir, más o menos lo que iba a decir yo. Acabo de venir ahora de La Coruña y al entrar a Ferrol es una triste pena entrar por la avenida de Esteiro. Y tienes que ir haciendo heces con el coche, por una razón, porque está lleno de baches. No sé si hay más gente como yo que utiliza la misma entrada para Ferrol y nos encontramos todo Ferrol, baches por aquí, joroba una rueda, pero ojo, yo pinché una rueda en la cuesta de Mella y aún hace 2 años denuncié al concello y aún estoy esperando que me paguen. Y eso que me mandaron una resolución aceptándome de que sí que tenía razón. Pero se supone que como el señor este que se fue, que ya no me quiero ni acordar de su nombre, que teníamos de alcalde, que era tan bueno, y que ahora es el que hizo alcalde a otro que es igual que de bueno que él, pues dejó las cuentas como las dejó, aún estoy esperando que alguien me pague a mí mi dinero. Pues yo tengo que pagar, oye, el rodaje de los coches todos los años, porque si no te meten un buen subidón. Y arrieritos, toda la gente que votó al PSOE, ahora que salgan a manifestarse a ver las subidas de las pensiones y las subidas de impuestos. Venga, a aguantar un poquito con lo que votasteis. Hasta luego.
Gracias, un saludo. Ahí queda su opinión también sobre la situación política de nuestra ciudad. Por cierto, una última hora, la Guardia Civil investiga a un conductor tras sufrir un accidente el pasado sábado, día 11 de enero, en la autopista AP9, a la altura del kilómetro 22, en la salida de uno de los túneles de esta vía. El equipo de atestados se personó en este punto, el destacamento de tráfico de Ferrol, y tras realizar las pruebas de alcohol al conductor, este arrojó un resultado de 0,73 de alcohol en aire expirado. El conductor es un vecino de Cambre, conducía un turismo de alta gama, resultó afortunadamente ileso, pero circulaba a una velocidad aproximada de 218 kilómetros por hora en el tramo en el que la velocidad máxima era de 90, lo que supone un importante peligro tanto para él como para el resto de los conductores de la vía. Nueva llamada, en usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo, en principio, era para apoyar al señor Caínzos, que tiene mucha razón. Segundo, apoyar también a la señora que habló después del señor Caínzos, que tiene toda la razón. Y el último, que habló de la avenida de Esteiro, también. Ahí prácticamente no hay baches. Lo que hay son tumbas para enterrar muertos. Porque el que meta una rueda en un bache de esos no se va a fastidiar la rueda, sino que va a arrancar el trapecio. ¿Quién paga eso después? El que pasa por ahí, ¿no? Y el señor alcalde, pues, se queda riendo. Pues, que haga como hizo la alcaldesa de Narón, que se gastó muchas toneladas de aglomerado para arreglar las calles. puede ser también que lo desgaste, porque los ferrolanos y los que vamos a Ferrol pagamos impuestos.
De acuerdo.
Y la gente se está desplazando para comer.
Se nos acaba el tiempo.
Ferrol de acuerdo. No vale para entrar.
Muchísimas gracias. Saludos.
Grandes rebajas en la fábrica de pantalones del Lago en Valdoviño, pantalones de caballero en Tergal, Loneta, Vaquero y Pana, a precios excepcionales, sin olvidar nuestros complementos en camisas, polos de manga larga, rebajas en la fábrica de pantalones del Lago en Valdoviño.
Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, por participar, por escucharnos. Que paséis muy feliz tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.